Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Marco Antonio Sande. En nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa, la Real Sociedad trabaja en levantarse después de caer con honores ante el Villarreal. Mañana, 9 de la noche y en tiempo de juego Cadena COPE, eliminatoria de Copa partido único en Reus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Convocatoria de 23 futbolistas sin Carricaburu, pese a entrenar con el grupo esta mañana en Zubieta. Susi Chiaramburu fuera por molestias, siguen en la enfermería Óscarsson, Yangel Herrera y Ru Pérez. Del San se suben Fraga, Tony Carbonell, Beitia y Gorka Carrera. El Reus viene de enlazar 4 partidos seguidos sin ganar, 2 empates y 2 derrotas, pero va cuarto en su grupo de segunda federación. Su campo, el Estadio Municipal de Reus, está en buen estado, es de hierba natural y tiene capacidad para 4.700 espectadores. A ilusión, no nos puede ganar nadie. Sergio Francisco.
Espero que no nos ganen ellos en cuanto a ilusión. Creo que para nosotros siempre hemos planteado que esta competición era muy importante, que tenemos que afrontarla como tal y que encima nos ayuda a que podamos gestionar también en cuanto a la plantilla, poder tener más competición para todos. O sea que me parece que es muy importante para todos el que le demos esa importancia.
Entre los lesionados sigue llamando mucho la atención, pero mucho la baja, la ausencia de Lucas Susic, defenestrado y arrastrado por una marea tóxica que pretende abrir la puerta de salida en el mercado de invierno. Se ha publicado que Stuttgart, PSV Eindhoven y Juventus le pretenden. En fin, vamos a mirar quizá a Zubieta, nos va mejor, con John Martín, que está dejando el pabellón muy alto, o por cierto, a un chaval que se ha operado en Barcelona. ¿Qué tal le ha ido a Ru Pérez en esa intervención?
Bueno, la operación de Rupe ha salido muy bien, creo que ha sido positiva a todos los efectos, todo el mundo está contento de cómo ha salido y bueno, ojalá que podamos tenerle con nosotros pronto.
Atención también a los partidos adelantados con motivo de la Supercopa. Hoy a las 9 de la noche, Barça Atlético de Madrid. Y mañana a las 7 de la tarde, Athletic Club Real Madrid. Tenemos a los vecinos a 4 puntos. Hoy es martes, tiempo de crónica y charla en Deportes COPE Guipúzcoa. En breve desfilarán por aquí Marta Gonzalo, Ander Iturralde, Giovanni Batista, Andrea Peláez, Óscar y Medio y los principales protagonistas de nuestro deporte. Nos toca Bocata de Urcabe y al Poli. Urcabe, Berta Coca Litatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
La primera mirada del Poli nos lleva al fútbol, final de la Liga de Naciones. Desde las 6:30 de la tarde, España-Alemania. Irene Paredes saldrá de titular en el eje de la zaga. Se esperan minutos para Edna Imade, baja significativa, la de Aitana Bonmatí. En balonmano, Mundial Femenino, en juego el España-Serbia con 8 jugadoras del Vera Vera en las filas de las guerreras. Afrontan la fase principal por detrás de Alemania e igualan con Montenegro, Serbia e Islas Feroe. Más de balonmano, el Bidasoa-Irún juega desde las 7:45 en pista del Flensburg, líder de grupo. La idea es no volver de vacío a la main room. La clasificación está sellada, pero 2 puntos en Alemania valen oro. El rival muy potente, pista durísima, ellos llegan con muchas bajas.
Ellos están en un momento de muchas bajas, con varios jugadores fuera. Evidentemente sigue siendo un equipo increíble, pero el premio es tan grande que nosotros tenemos siempre es intentar llegar, pasar la main round ahora.
Y por último, ciclismo. Ya habéis visto la presentación del Giro de Italia 2026. Arrancará en Bulgaria y acabará en Roma, tras 3.459 kilómetros y 49.150 metros de desnivel acumulados. Una sola crono, 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña, con 7 finales en alto. Ideal, dicen, para Jonas Vingegaard.
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Que no va a pasar la Real Sociedad ningún apuro, lo digo, el 1 de diciembre del 2023.
Bueno, firmado. Firmaríamos evidentemente todos.
Hay que grabar, ver, estas cosas esta hay que
vale,
grabar. Hay
vale,
que
vale, servirá de hemeroteca, claro.
Vamos a buscar lo más interesante de la rueda de prensa de Sergio Francisco. Lista de convocados bastante sorprendente, lo explica el técnico Irundarra.
Lo que comentas, hemos decidido hacer esa convocatoria con metiendo a Carbonell. Los demás, los que habéis visto en el entrenamiento, Carrica, pues es la primera sesión con el grupo y bueno, entendíamos que necesita un poquito más de tiempo para entrar en una convocatoria después de casi, parece que son 5 semanas y media fuera del grupo, y luego los demás no están para entrar en la convocatoria. Igor, Luca, bueno, el propio Carrica, ¿quién más?
Jonmi.
Bueno, pues están con problemas y no van a estar en esta convocatoria. Espero que los tres puedan llegar al fin de semana.
A ver, aquí se ha hecho un lío el bueno de Sergio Francisco. Aclaración, 3 que se quedan fuera, 4 lesionados, molestias. A ver qué pasa.
Quería preguntarte, Sergio, cuando has dicho los 3 que pueden llegar al fin de semana, ¿te refieres a Zubeldia, Carrica o...?
Y Lucano.
Y Lucano, vale.
Sí. ¿Y John Mikel?
También.
Carrica está entrenando ya.
Eso es, Carrica, espero que pueda llegar al fin de semana con respecto a... Vamos a ver cómo le vemos estos días. Y los 2-3 yo creo que están para poder llegar también al fin de semana. Ojalá que los 3 estén para llegar.
En este tipo de partidos siempre se habla de rotar. Y la palabra rotar no siempre le gusta a todos los entrenadores.
No me gusta mucho la palabra rotar. Creo que vamos a elegir los jugadores que entendamos... que sean los mejores para el partido. Por supuesto que hay jugadores con más carga de minutos, que hay jugadores, pero al final lo que hacemos cuando llega cada partido es ver un poquito cuál es el estado de cada jugador, cómo sentimos a cada uno, y creo que están participando muchísimos jugadores, que todos esos jugadores también en Liga, que todos esos jugadores están para aportar mañana, y volvemos a pensar en un 11 para competir hasta ese 60 que siempre hablo, y jugadores de cambios que nos puedan aportar, ¿no? Para el tipo de partido que sea, para lo que esté aconteciendo, pero yo no le llamaría a rotar. El equipo que elijamos mañana es seguro el mejor que tengamos para arrancar el partido.
Duelo ante un rival de la parte alta de Segunda Federación, el Reus. ¿Qué partido espera Sergio Francisco?
Pues yo espero un partido muy difícil. Creo que hemos tenido suerte con respecto a otra vez volver a jugar en hierba natural, creo que nos da cosas. Pero me espero un partido muy difícil, con un rival con mucha motivación, con un rival que, como he dicho ya, que sabe jugar, y partido que vamos a tener que trabajar, que vamos a tener que competir desde el primer minuto si queremos llevarlo adelante, ¿no? Eso es lo que me espero, porque además no veo un equipo totalmente replegado 90 minutos que nos va a esperar a que pasen a aguantarnos, sino que va a plantear partido, no sé, de tú a tú, pero sí que fases vamos a tener que trabajarlas bien, y veo un partido con una dificultad alta para que estemos muy concentrados y para que compitamos cada balón desde el principio.
Atención, lupa sobre el Reus, Pizarra. Este es el entrenador de la Real Sociedad examinando a su próximo rival en la eliminatoria, partido único de Copa del Rey, el Reus.
Bueno, entiendo que para ellos será un partido diferente, en casa, contra un equipo de primera división, pero te vuelvo a repetir, lo que los partidos que hemos visto, la sensación que tenemos es que es un equipo que sabe jugar, que juega bien, que desde esa línea de 5 o de 3 con balón, bueno, genera intercambios de posición. Yo creo que tiene muy buen momento con balón, y bueno, hemos visto partidos incluso contra Barça B con sensación de que han sido capaces de dominar los partidos, y me parece un muy buen equipo, y seguro que tiene la motivación arriba del todo para intentar ponernos lo difícil, ¿no?
De todas formas, a nosotros ya nos conocéis, siempre queremos saber cuál va a ser el equipo titular, por dónde pasan las ideas del entrenador, la pregunta obligada, a ver, ¿por dónde van los tiros?
Yo creo que va a haber de las dos cosas. Creo que lo que digo, tenemos la plantilla para elegir y están participando muchísimos jugadores. Creo que hay muchos jugadores en la dinámica de minutos también en Liga. Creo que hay menos de esos jugadores descolgados que igual el día de Negreira, pues seguramente había jugadores con poco minutaje. Creo que ahora mismo los jugadores que empiecen mañana... va a haber de todo, va a haber jugadores que quieran aportar y que están jugando menos y jugadores que tienen más participación.
Ya no está la Real Sociedad en competiciones europeas, por tanto afronta dos competiciones, en teoría con uno de los mejores presupuestos del campeonato de Liga. No hay excusas, hay que ir a por todas, no es una obligación, es un reto.
Sí, no sé si como obligación, pero sí con ese reto, ¿no? De afrontar las dos competiciones con esa ilusión de ir pasando rondas, de competir bien en Liga cada semana y de que nos sirvan las dos competiciones para que el equipo crezca, ¿no? Para tener esa competición de manera más habitual, ¿no?
Y por supuesto siempre acompaña un partido eliminatoria única un cargamento enorme de presión. ¿Cómo lleva eso la Real Sociedad?
La presión la tenemos. Cuando hablamos de las dos competiciones, vamos a cada día, a cada partido, con la presión del equipo que somos y de lo que queremos hacer. Entonces, semanalmente tenemos esa presión y la Copa no nos genera una presión. Lo que tenemos es que tener ese punto de concentración, de motivación para afrontarla pues al 100%.
Terreno de juego, el Municipal de Reus, hierba natural, en buenas condiciones, no hay excusa.
Hemos visto el campo, creo que no va a ser excusa, que las dimensiones están bien, que yo creo que el césped seguro que lo van a tener lo mejor que puedan. Creo que en ningún caso el campo va a ser excusa sobre lo que se pueda dar en el campo.
Otro asunto, la trayectoria de la Real Sociedad en los últimos años y sobre todo en eliminatorias a partido único y la actitud con la que se tomó este club esta competición en los últimos años. Hace que muchos, cuando es el sorteo, quieran jugar contra la Real Sociedad como un equipo grande que es, como un equipo poderoso.
Bueno, yo creo que al final lo que lleva haciendo los últimos años la Real le pone en un escenario de club que seguramente es, bueno, pues que agradecen los rivales, ¿no? Bueno, ojalá podamos ser ese equipo que quiere todo el mundo, pero que seamos capaces de pasar de ronda y de seguir teniendo rivales.
Comparecencia de Sergio Francisco para los medios de comunicación. Ahora encaramos la eliminatoria de Copa del Rey con el sabor amargo de la derrota ante el Villarreal, pero con la convicción de que el equipo está cada vez más fermentado, cada vez más hecho. Y una de sus características es mejorar la versión de la primera parte. Me voy a la redacción del diario AS en Guipúzcoa. Marta Gonzalo, oye, para ti, Marta, Sergio Francisco acertó con el 11 inicial ante el Villarreal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues yo diría que sí, que acertó Sergio Francisco porque se vio además en el partido. Para mí la Real jugó uno de los partidos más completos de los que se lleva disputado de la temporada, teniendo en cuenta además las bajas que había y una tan gorda y peluda como la de Mikel Oyarzabal, y supo enfrentarse a un rival como el Villarreal, que es de los más fuertes de la competición. Es verdad que se puso 0-2 por debajo, pero no creo que fue porque el equipo estuviera mal. Para mí fue un golazo y luego el último fue, como siempre, un gol a balón parado. Y al equipo se le quedó cara de tonto, pero el equipo supo aguantar. Llegó a empatar, que hubiera sabido a victoria ese resultado. Y estuvo muy bien. Es verdad que yo, por ejemplo, a Sadik le pido más. Lo que demostró para mí no es suficiente, pero en líneas generales yo creo que Sergio acertó con el 11 que sacó.
Está claro que la competencia es cada vez más feroz en la Real Sociedad. Me detengo en la posición de extremo, en donde siempre ha reinado con mando en plaza Takefusa Kubo. Meto el dedo en la llaga, Marta. ¿Ahora mismo Guedes está por delante del japonés?
A ver, es verdad que Kubo está ahora buscando ese nivel que todavía no ha dado esta temporada y que Guedes quizá desde que llegó está en su mejor momento. Pero a día de hoy yo sigo pensando que si Kubo encuentra su nivel y su regularidad, para mí, a día de hoy, es más completo que Guedes. Que Guedes tiene que dar más, está claro, y yo de hecho espero que y aspiro a que dé más. Pero también pienso que el Kubo eléctrico es diferencial en este equipo y para mí es un jugador fundamental. Se han encontrado además este año con Barrenechea en otro extremo, que es otro jugador que para mí... es imposible sacarlo del equipo en la actualidad. Entonces, entre los tres tendrán que pelearse por un puesto en el 11. Yo creo que es una competencia muy buena, de las mejores que pueda haber ahora en la Real, porque son tres jugadores buenísimos, pero no sabría decir si está mejor Guedes o Cubo. En esos momentos, pues puede ser Guedes, pero creo que si Cubo coge su regularidad, está por delante.
Muy bien, no dejo de mirar al duelo de mañana en Reus. Siempre que hay una cita de estas características, sobrevuela sobre nosotros una posible realada. Marta, ¿tú qué me cuentas? ¿Habrá realada?
No. Esta Real, en los últimos años se toma la Copa muy en serio. En palabras de Oyarzabal, es el torneo más corto para poder aspirar a una final. El equipo tiene en mente el poder jugar una final con público. Hace poco se quedó a las puertas contra el Mallorca, que no es sencillo, porque te puede tocar luego unas eliminatorias muy puñeteras con rivales de primera, pero hay que jugarlas, y para eso hay que primero pasar estas rondas contra equipos que van a dar la cara y que seguro que al principio pues igual cuesta abrir la lata, pero que una vez las abres, marcas el primer gol, pues todo es más sencillo. Yo sinceramente, sabiendo que en el fútbol puede pasar de todo, creo que la Real va a ganar en Reus y que dentro de poco viviremos esa tercera ronda.
Muy bien, Marta, no esperas realada, pero para realada, la de Lucas Susic y los descartes de almacén con el mercado de invierno. El vestuario del Cucuarri, Bixio Gorriz, Aitor López Recarte.
Este jugador es importante, es un jugador que ha demostrado que tiene cosas muy buenas y ha demostrado que tiene cosas malas, con lo cual tiene que mejorar. Lo hemos comentado más de una vez, la única forma de darle la vuelta a una situación es trabajar cada día más y demostrarle al entrenador que está equivocado, que tiene que jugar más minutos.
Ya no es solo que tú tengas dotes de buen futbolista, esto no va solo de esto.
No, hay que saber competir.
Y la cabeza, es fundamentalísima.
Es martes 2 de diciembre, está activado el mercado de invierno. Por lo que hemos podido saber, y así lo hemos contado en cope.es, la Real Sociedad ajusta su cesta, prioridad para un delantero y situación abierta con Lucas Susic, director del podcast Alineación Indebida. Ander Iturralde, vinculan al internacional croata Lucas Susic con Stuttgart, PSV Eindhoven y Juventus. ¿A dónde le recomendarías ir? ¿Qué tal, Ander? Muy buenas.
Hola Marco, arratsaldeón, ¿cómo estamos? Estos tres destinos, Stuttgart, PSV, Eindhoven y Juventus, son tres destinos que uno generalmente podría intuir como apropiados para él, pero claro, considerando que ha perdido su puesto en la Real Sociedad, que pase a un equipo que está jugando competición europea, como es el caso del PSV, del Stuttgart, de la Juve, PSV y Juve en Champions, Stuttgart en la Europa League, para ser titular de cara al Mundial, no estoy seguro si es la mayor de las garantías. Aún así, habiendo repasado, habiendo preguntado a gente cercana a los diferentes equipos, el PSV Eindhoven por configuración de plantilla no da la sensación de ser el mejor encaje para él. La Juventus es otro equipo también un poco en un momento delicado, con mucha inestabilidad, quizás ahí podría hacerse un hueco en ese centro del campo, pero el Stuttgart, tanto por cómo encajaría él en el equipo como en la Bundesliga, para mí es el mejor de estos tres destinos.
Pues fíjate, el mejor amigo de Lucas Susic en el vestuario es Chale Tachar, al que parece que también le está contagiando la misma enfermedad. El tema es que, como siempre remarca Mauri Diáquez, Chale Tachar está cedido y Lucas Susic es un fichaje estructural. Otra incorporación estructural y estratégica que no sale bien. Ander, si fueras director deportivo de la Real, ¿qué harías con Chale Tachar?
A ver, es un jugador que es verdad que está cedido, pero yo, idealmente, si soy la Real Sociedad, yo lo mantengo hasta final de temporada. Está el componente individual suyo de quiere minutos para poder llegar fino y lanzado al Mundial, para poder disputarlo con Croacia, al igual que su compañero de equipo Lucas Susic. Igual ahí ya eso cambia el paradigma o la ecuación, mejor dicho, ¿no? Porque es un jugador que tiene experiencia en Europa, que podría ser titular en muchos sitios. Aquí llegó un poquito con esa batuta, pero obviamente John Martín pues le ha adelantado, le ha comido la tostada y le ha arrebatado ese rol protagonista. Insisto, aunque está cedido, para mí es un jugador que aporta fondo de armario, creo que es un buen suplente, creo que por perfil, por nivel, es un jugador de valor para la Real Sociedad en esa segunda unidad, pero pues ahí ya es ver hasta qué punto él quiere empujar para marcharse o no. De poder ser posible, yo lo mantenía hasta cumplirse su cesión a final de temporada.
En fin, en cuanto a fichajes, que en teoría y siguiendo la filosofía de la Real Sociedad deberían venir para dar rendimiento inmediato y para reforzar la confianza y las prestaciones de los potrillos de Zubieta, pues hay mucho que decir. Ander, ¿qué hacemos, por ejemplo, con los menos habituales? Y todos ellos canteranos, por ejemplo, Turrientes, Goti, Pablo Marín, ¿qué harías?
Estos tres jugadores creo que, bueno, ahora mismo tienen roles bastante diferentes dentro de que son jugadores todos de segunda unidad, los tres canteranos. Y si bien creo que Pablo Marín y Mikel Goti, de los tres, claro, es que tampoco te quieres deshacer de los tres, aunque a los tres les vendría bien tener minutos de manera regular, quizás Goti, por ser el menos experimentado en la Real Sociedad, sí diría ser cedido. Y entre Marín y Beñat Turrientes, yo me quedaría con Pablo Marín porque me da la sensación de que los flashes, los destellos, los ratos de Pablo Marín en general han sido más productivos que los de Beñat Turrientes. Sobre Beñat Turrientes creo que había más expectación, más expectativas que sobre los otros dos, y sin embargo no ha terminado de dar ese paso, ¿no? En las últimas temporadas parecía que sí, que sí, que sí, y luego la Real Sociedad decide fichar a Carlos Soler y a Ángel Herrera con Sučić y Bryce Méndez todavía en el equipo. Con lo cual yo creo que ha llegado el momento de dividir caminos, sea con una cesión o con un eventual traspaso con Beñat Turrientes.
Sigo mirando la cantera. Ante el Villarreal se dio una nueva noticia, el debut de Gorka Carrera, máximo goleador del Sanse con el primer equipo. Y siempre que miro a Zubieta me acuerdo de nuestro querido Giovanni Battista. Gio, ¿qué sensaciones te deja su bautizo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Marco. Pues la verdad que sensaciones bastante positivas. Al final sí que creo que aportó lo que necesitaba el partido, que era frescura, que era piernas, que era hostigar a la defensa del Villarreal, que era un poco generar ese peligro que yo creo que sí que logró generar. La verdad que aportó en sus minutos y yo creo que la imagen fue bastante positiva. Vimos a un Carrera aportando lo mismo que suele aportar en el Sanse, o sea que en ese sentido yo creo que fue un muy buen debut.
Mirando al juego de la Real Sociedad, también nos fijamos en lo que escribe hoy Michel González en el Diario Vasco, que la Real se ha quitado el miedo a chutar desde lejos. Es algo que venimos reivindicando mucho. Se llevaba casi más en los años 80 esos disparos desde la frontal del área, pero con el tiki-taka esto ha llegado casi a intentar meter la pelota empujada con la puntita de la bota y justo cuando va a entrar en portería. La Real es el quinto equipo, nos dice Michel González, que más goles, son 4 en total, marca desde fuera del área y ya supera en 14 jornadas solamente los que marcó en la pasada liga completa, que fueron 3. Así que animarse a seguir chutando desde fuera.
Yo nunca quitaré del campo al mejor contra Hineras. El mejor estaba siendo Guedes. O sea, no le quites a Guedes, Sergio. Ayer Guedes para mí marcó el mejor partido de la temporada, al igual que la Real. Por eso Sergio Francisco, el único lunar que le pongo, nunca quites al mejor en el terreno de juego.
Bueno, no me digas que tú o alguno de tus colegas todavía no escucha los programas de Deportes Cope Guipúzcoa. De lunes a viernes, haz una cosa, avisa a tus colegas, a tus amigos y diles, bueno, ¿no sabes los programas que hacen Mauri Diáquez, Óscar y Medio, Bixio Gorriz, Aitor López Recarte, Jessica Figueroa, Marta Gonzalo, Giovanni Matista, la tropa de locos de Tiempo de Choco, todo de lunes a viernes en Deportes Cope Guipúzcoa? Repítelo por ahí, por donde sea, 3 y 25 de la tarde a 4 de la tarde. Deportes Cope Guipúzcoa.
Deportes Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Hasta aquí la mirada al primer equipo de la Real Sociedad. Tenemos una cita esta tarde en el Metropolitano, la final de la Nations League femenina con 2 jugadoras guipuzcoanas.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Antes de seguir, tengo un mensaje para ti. 25 de diciembre, anótalo, tu paella artesana toca al timbre. Tu paella artesana va a hacer tu Navidad mucho más fácil. Los días festivos podrás tener tu paella en casa, previo encargo. Haz tu pedido antes de los días festivos de estas fechas y el día señalado recibirás tu paella artesana en tu mesa para que esas reuniones familiares tengan un sabor especial. Tu paella artesana, con servicio en toda Donostialdea. En el antiguo, en la calle Ondarreta número 11, Y si no, llama a tu paella artesana en el 943-459-655. Repito, tu paella artesana, teléfono 943-459-655. Tu paella artesana.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Desde las 6:30 de la tarde, final España-Alemania, Irene Paredes saldrá de titular en el eje de la zaga. Se esperan algunos minutos para Edna Aimade. La central de Azpeitia compareció ante los medios de comunicación en la previa de la gran final.
Creo que esa es la España que hemos sido hasta ahora, la que nos ha hecho llegar hasta aquí. Una España que se asocia, que confía en sus jugadoras, que juega a un ritmo alto. Y que ataca y defiende juntas.
Nuestra firma en el fútbol femenino, ya lo sabéis, es Andrea Peláez, redacción de Deportes Cope. Andrea Peláez, ¿qué tiene que hacer bien España para ganar hoy en el Metropolitano? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sande? Muy buenas. Lo que tiene que hacer España, desde luego, es mejorar la versión que vimos en Alemania, porque así va a ser imposible ganar. Yo creo que la selección española aprendió mucho, sobre todo de la primera parte de Kaiserslautern. Creo que sabemos a lo que nos quiere jugar Alemania. Jugó a quitarnos el balón y nos lo quitó. Creo que aquí va a ser una historia absolutamente diferente, empezando por el factor campo, tanto en la grada como en el césped, que las futbolistas no salieron nada contentas con el estado de césped de Kaiserslautern. Creo que España tiene que estar más junta. Hemos perdido a Aitana Bonmatí, es una baja capital. Creo que Sonia va a apostar por bajar a Mariona al centro del campo y meter una extremo como Atenea del Castillo o Eva Navarro, y desde luego lo que tenemos que hacer es tener el balón y sacar la calidad de nuestras jugadoras, porque somos muy superiores.
Siempre acudimos también, cuando hablamos de fútbol femenino, a nuestro querido Giovanni Battista. Giovanni, ¿tú qué esperas del partido? ¿Qué es lo más importante para ti de la final de esta tarde?
Hombre, está claro que en nuestro caso lo más interesante sería la aparición de Edna en el partido y que esta tuviera protagonismo. Así que para que luego está el eterno debate, ¿no?, sobre si mejor que vengan descansadas o que se luzcan, y creo que en este caso Edna anda bastante justa en las últimas semanas, pero bueno, creo que sería lo más interesante para nuestros intereses. En ese sentido, pues el partido evidentemente es un partidazo entre dos de las mejores selecciones del mundo, pero bueno, en clave realista, pues que Edna tenga una buena participación con el combinado nacional.
Bueno, sin duda, partidazo entre España-Alemania, finalísima, pero aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. A ver, Andrea, Irene titular y minutos para Aimade, ¿lo firmas?
Bueno, por supuesto, Irene Paredes va a ser titular en el centro de la defensa. Ayer volvió a dar una magistral rueda de prensa la capitana de la selección española. 4 finales de los últimos 5 torneos, 4 finales en 3 años. Solo hemos perdido, por desgracia, la de la pasada Eurocopa. Y evidentemente Irene Paredes, que el otro día estuvo espectacular sacando una bajo palos en Alemania, va a estar junto a Mapi León en el centro de la defensa de titular. Edna, que debutó en Alemania, tuvo unos minutitos y no vio portería. Puede ser que hoy, si España vuelve a necesitar un gol de forma desesperada al final o nos vamos a la prórroga, yo creo que Edna podría tener minutos. Al final es una 9 espectacular y España yo creo que la va a necesitar.
Mucha suerte para las dos representantes del fútbol guipuzcoano, un fútbol al que no le va tan bien en segunda división masculina. Derrota del Sanse por 1-0 ante el Mirandés de Carlos Fernández, goleada encajada por el Eibar en el Sardinero ante un potente Racing de Santander, 4-0. Redacción de Deportes Cope Guipuzcoa en Eibar, Óscar y Medio, ¿cómo se explica este chorreo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marco, ¿qué hay? Arratsaldeon. Bueno, pues lo explicamos con los mismos argumentos que hemos explicado derrotas anteriores y resultados negativos anteriores, ¿no? Porque se repitieron las mismas premisas. Buena puesta en escena del equipo, fallo de ocasiones clarísimas con 0-0 en el marcador, primera llegada del rival y gol, y posteriormente hundimiento generalizado del equipo, ¿no? Este equipo tiene una idea de juego, pero mentalmente es un equipo que está absolutamente roto, un grupo que está hundido. Yo creo que hay plantilla para estar mucho más arriba, pero ojo, torres más grandes han caído, hay que reaccionar ya cuanto antes, recuperar anímicamente a este equipo, gestionar las emociones y empezar a ganar partidos, porque si no, las consecuencias pueden ser gravísimas.
Ahora sí que todas las miradas, Óscar, apuntan directamente al banquillo antes de hacerlo directamente al palco. ¿Peligra Beñat San José?
Sí, claro, rotundamente sí. Hay mucha gente, de hecho, que no entiende que a estas alturas de la semana y tal y como está la situación, Beñat San José siga siendo entrenador de la Sociedad Deportiva Eibar. Yo sí lo entiendo. Entiendo porque conozco la forma de actuar del Consejo de Administración, porque sé que la apuesta por Beñat San José en su momento fue unánime y decidida, y porque, no nos engañemos, la situación económica es la que es, y el mercado de entrenadores que puedan encajar en el banquillo del Eibar hoy por hoy también es el que es, ¿no? Pero, desde luego, la situación es absolutamente crítica. Mañana hay partido de Copa, que quizás sea uno de los motivos de que no haya habido una destitución a día de hoy. El partido en Pasarón frente al Pontevedra, bueno, es un partido en el que no hay nada que ganar. Pase lo que pase, Beñat San José va a seguir en el banquillo de la Sociedad Deportiva Eibar, al menos hasta el domingo. Lo que pase el domingo a las 6:30 en Ipurúa frente a la Cultural y Deportiva Leonesa ya es otra cosa, porque la presión empieza a ser importante y posiblemente Beñat San José se la juegue.
Cuestionado, por tanto, el técnico donostiarra del Eibar, que llegó a estar no hace mucho en puestos de promoción de ascenso. Esto es lo que tiene la segunda división, donde trata de sobrevivir un Sanse que palmó por la mínima ante el mirandés. Giovanni Batista, ¿qué destacamos?
Principalmente que el equipo siga acercándose a esa primera victoria fuera de casa y sobre todo a sentarse en segunda división. Sí que es verdad que es una derrota dura, porque al final es un rival directo, porque al final es un equipo que no está haciendo bien las cosas y en el que igual quizás tú puedas esperar ganarle, pero yo creo que poco a poco el Sanse se va acercando a esa primera victoria fuera de casa. También hay que entender el contexto del encuentro, que viene condicionado por la expulsión de Kita en el 64, entonces ahí también es un poco difícil aguantar, pero bueno, yo creo que el equipo se va acercando a esa primera victoria y con ello a seguir sumando puntos para una salvación.
Lo próximo del Sanse será recibir al Sporting de Gijón el sábado a las 6:30 de la tarde. Los asturianos han vuelto a bajar el nivel un pelín, llevan 5 jornadas sin ganar. Lo siguiente del Eibar será recibir a la Cultural Leonesa el domingo a las 6:30 de la tarde. La Cultu viene de ganar 3 de sus últimos 5 partidos. Venga, al poli. Nuestra primera mirada al apartado polideportivo nos lleva al Mundial Femenino de Balonmano en juego el España-Serbia, con 8 jugadoras del Vera Vera en las filas de las guerreras. Afrontan la fase final por detrás de Alemania e igualadas con Montenegro, Serbia e Islas Feroe. Todavía en balonmano, European League, el Bidasoa Irún juega desde las 7 menos cuarto de la tarde en pista del potente Flensburg, líder de grupo. La idea es no volver de vacío a la Main Room. La clasificación está sellada, pero 2 puntos en Alemania valen oro para febrero. El rival muy potente, la pista durísima, pero ellos llegan con muchas bajas. Alex Mozas, entrenador.
Obviamente un partido muy difícil, no hace falta que lo diga, pero ellos están en un momento de muchas bajas, con varios jugadores fuera. Evidentemente sigue siendo un equipo increíble, pero el premio es tan grande, poder tener 2 puntos es tan importante para la segunda fase y la ambición que nosotros tenemos siempre es intentar llegar, de pasar la main round ahora. Estamos en el grupo más difícil, obviamente, primero, segundo y tercero de la temporada pasada, y eso, bueno, pues te obliga a intentar encontrar todos los partidos la motivación para intentar ganarlos.
En pelota, completada la segunda jornada del Parejas, Óscar y medio, ¿qué destacamos?
Esta segunda jornada del Mano Parejas, Marco, nos ha dejado auténticos partidazos, algunos de ellos realmente buenos, y nos ha dejado 2 únicas parejas invictas después de 2 jornadas. Altuna y Ezcurdia, y Lasso y Albisu se deshicieron de Elordi Zabaleta y de Jaca y Zueta, y son las parejas dominadoras de este comienzo de campeonato. Nos ha dejado también 2 únicas parejas con 2 derrotas, que son precisamente las parejas formadas por los zagueros finalistas y dominadores del campeonato del año pasado, del 2024. Larrazábal y Mariz Currena se quedaron en el cartón 19 ante Artola e Imaz, mientras que Peyo Echeverría y Razusta se quedaron en el cartón 12 en Basauri el pasado viernes ante Zabala y Martija. Bueno, esto acaba de empezar, hay tiempo para reaccionar, pero alguna de estas parejas tiene que hacerlo ya si no quiere empezar a tener problemas.
Y del balonmano al ciclismo. Giro de Italia, presentada la edición 2026, arrancará en Bulgaria y acabará en Roma tras 3.459 kilómetros y 49.150 metros de desnivel acumulados. Una sola crono, 40,2 kilómetros, tenemos 8 etapas llanas, 7 de media montaña, 5 de alta montaña con 7 finales en alto. Piancavallo, cuentan los especialistas, va a decidir el campeón en la víspera de Roma. Ronda ideal, apunta muchos para Jonas Vingegaard. Hasta aquí el Deportes Cope Guipuzcoa de hoy en edición martes. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada y con tiempo de choco, ya con Mauri Diáquez, Oyer Fano, David Miner y David Juan Martiñena. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipuzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco. Ahí es donde lo colgamos primero y posteriormente en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcasts. ¡Bien arte!